Sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Hora en Duna por dunayduna.cl en este día jueves. A puertas ya del fin de semana con muchas noticias y muchas cosas que van a pasar.
Oye, día nublado.
Oye, sí, totalmente.
¿Qué pasó?
Pero con una buena temperatura, como 22
grados. Sí, a esta hora hay 23,7 grados y se espera una máxima de 27, pero igual ya ver las nubes da sensación de invierno. Día de playa, decían algunos en la oficina.
Día de playa o día de serie.
¡Qué rico!
Con chalcito.
Para los que pueden.
Sí, para los que pueden.
Nosotros tenemos que seguir trabajando.
Sí.
Porque están pasando varias cosas. De hecho, hoy día, en la tarde,
así es,
se espera que Juan Pablo Hermosilla dé a conocer los chats de su hermano. Sí. Una revelación que ya había prometido hace un tiempo el penalista, pero que hoy día se hace.
Que va a ser, por lo menos eso es lo que se ha dicho, una lista con aquellas personas que a través de WhatsApp...
Lista de nombre.
Lista de nombres, no sé qué con cargo, pero me imagino que son del ámbito público, claramente. Básicamente le pidieron favores a Luis Hermosilla. Esa es la consigna. Ahora, habrá que ver a las 5:30, pasar a las 5:30 estaría hablando Juan Pablo Hermosilla y entregaría a los medios, a la prensa, este listado que por supuesto que tiene para varias interpretaciones y varias discusiones también. Lo que es, recordemos, la investigación que pesa sobre Luis Hermosilla, que está actualmente con prisión preventiva por el denominado caso Amplio.
Totalmente. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que salga ahí.
Va a traer cola.
De todas maneras.
Imposible que no.
Oye, lo que ha traído cola también fue la salida del subsecretario de Prevención del Delito por Carolina Leitao, la exalcaldesa de Peñalolén. ¿Por qué? Porque han habido algunas reacciones, no solo en el ámbito partidario del PPD, que estaban más o menos molestos por la salida de Vergara del cargo, sino que también... ¿cómo decirlo? De lo que se espera de Carolina Leitao, porque hoy día estuvimos hablando con el senador Iván Flores sobre la designación de Carolina Leitao.
De la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.
Así es, y él dice, no sé qué tanta experiencia tenga en temas de seguridad. Algo debe tener si fue alcaldesa de Peñalolén también.
Sí. Eso en el ámbito nacional, también vamos a estar un minuto revisando lo que ha sucedido a nivel internacional, las reacciones que siguen dándose por la victoria de Donald Trump, quien vuelve a la Casa Blanca, y fíjate que han habido declaraciones de líderes mundiales, ayer hubo también un posteo del presidente Gabriel Boric felicitando a el presidente electo de Estados Unidos, y también habló Nicolás Maduro, señor Trump.
Señor Trump.
Y uno pensaría que se fue con todo... No, todo lo contrario. Ahí le vamos a estar contando qué dice sobre el señor Trump, Nicolás Maduro, en las últimas.
Oye, vamos a tener visita de Emmanuel Macron. Viene a Chile.
Ah, sí.
Presidente de Francia. Vamos a estar contándole detalles.
Macron.
No, ya. Bueno, yo le digo Macron.
No, dile, está bien, pues yo me pongo siute. Macron. Y aparte lo digo mal, seguramente. Perdona a toda la comunidad francesa.
¿Cómo hay que preguntarle a Nico Vergara? Yo le voy a preguntar. Antonella Safi.
Nico sabe estas cosas.
Sabe muy bien francés.
Sí. Mira.
¿Tú cómo le dirías, Anto?
Macron.
El Macron.
2-1, listo. Así que Macron.
El Macron. Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, con este día feo, nublado, pero mejor.
¿Sopa y pilla? No, ya creo que...
No, te pasaste un poco, pero...
Te pasaste unos pueblos.
Pero sí,
una buena excusa.
Para el que pueda quedarse en la casa viendo serie, un buen panorama.
Yo digo eso, sí.
Totalmente. Sí. Ya, vamos con los titulares.
El presidente Gabriel Boric expresó su preocupación por el rechazo de varias partidas del presupuesto en discusión en el Congreso. Agradeció la colaboración de los senadores Gustavo Sangüesa y Loreto Carvajal y resaltó los esfuerzos en materia de recaudación tributaria y la importancia del sector público en la reactivación económica. El ministro Álvaro Elizalde defendió la designación de Carolina Leitao como subsecretaria de Prevención del Delito, subrayando su experiencia como exalcaldesa y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades frente a las críticas sobre su idoneidad y el descontento del PPD por la salida de Eduardo Vergara. En Duna, el senador Iván Flores preguntó por la experiencia de Leitao en seguridad, señalando que se necesitan equipos especializados. Además, criticó a la Dirección de Presupuestos como un tapón a la hora de buscar recursos. El abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano Luis Hermosilla en el caso Audio, informó que hoy a las 17:30 horas se entregará los detalles sobre las conversaciones del imputado. Juan Pablo Hermosilla ha cuestionado la veracidad de algunas declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia y ha negado las acusaciones de soborno y lavado de dinero por parte de su hermano. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará Chile del 19 al 22 de noviembre tras asistir al G20 en Brasil. Durante su estadía se reunirá con el presidente Gabriel Boric y realizará actividades oficiales con el Poder Legislativo, posiblemente en Santiago o Valparaíso. Esta visita forma parte de su gira por Sudamérica. Y en materia internacional, en Perú, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron en Iquitos la vivienda de Paulo Martínez, presunto hacker investigado por robar $529,000 de cuentas chilenas. El operativo permitió incautar dispositivos electrónicos y se sospecha su vínculo con una red internacional de fraudes cibernéticos. Son las 13:05.
Gracias, Anto.
Gracias.
Que esté muy bien.
Igual.
Bueno, lo anunciábamos a eso de las 5:30 p.m, el abogado Juan Pablo Hermosilla tiene previsto dar a conocer estos chats de su hermano Luis con figuras del mundo judicial. Ese es el ámbito al que se va a acotar, por lo menos, lo que se va a anunciar hoy día. Y la estrategia, según han explicado desde la defensa, respondería a que las filtraciones de las conversaciones de Luis Hermosilla provendrían del Ministerio Público. Dice, hay alguien con una agenda. Y por eso...
El cherry picking.
Por eso, el pasado 23 de octubre, él anunció que pretende dar a conocer esas conversaciones y algo que se va a concretar hoy día. Son conversaciones, seguro que tenemos entendido, de su hermano con fiscales regionales, con fiscales, con jueces, ministros de cortes. Y lo que dice Juan Pablo Hermosilla es, yo hice un compromiso que voy a cumplir, creo que 10 días más, por ahí, de hacer público todos estos contactos que tenía Lucho con fiscales. No voy a tener todo, pero ya tengo seleccionado un buen lote como para poder hacerlo, decía Juan Pablo Hermosilla, que finalmente confirma este anuncio para el día de hoy, que se va a concretar en un punto de prensa frente a su oficina, que está ubicada en Vitacura. Y el carácter de los chats, no obstante, se limitarían a las conversaciones que mantuvieron funcionarios públicos y jueces con Hermosilla para intervenir en nombramientos judiciales, que es parte de las acusaciones que enfrenta la figura central del denominado caso Audios, y por ende aquellos diálogos de carácter privado van a permanecer bajo secreto. Con todo, Juan Pablo Hermosilla no ha descartado ampliar las revelaciones hacia el mundo político, pero por lo menos la de hoy día no va a ser la instancia. También ha insistido en que se debe investigar el vínculo entre el fiscal nacional Ángel Valencia y su hermano, en específico por una reunión que sostuvo la máxima autoridad del Ministerio Público con Luis Hermosilla a pocas semanas de haber asumido el cargo. El fiscal nacional ya ha comentado que esa cita tuvo por objetivo más que nada limpiar aspereza, mientras que la defensa de Luis Hermosilla dicen que fue un encuentro para tratar temas o que se les informara de causas que involucraran al fallecido expresidente Sebastián Piñera. Algo que claramente ha complicado el fiscal nacional es esto, y también cómo salió a defenderse, negando esto, pero a través de un comunicado emitido por parte del Ministerio Público. Entonces, lo que muchos le critican al fiscal nacional es por qué ocupar la institución para defenderse, él como persona.
Claro, de hecho la Asociación Nacional de Fiscales, lo comentábamos ayer, criticó una defensa corporativa, en términos de que aquí, claro, es el fiscal nacional, pero hay un tema personal, no de la institución persecutora en este caso. Tiene varias patas esto, caso Audio. Luis Hermosilla, en el recurso, claro, desmiente lo que dijo el fiscal nacional, pero hoy probablemente se le va a preguntar. Hay un punto de prensa que está fijado, pasada las 5:30 p.m. de Juan Pablo Hermosilla, pero bueno, probablemente la pregunta va a estar, porque esto estaba dentro de un recurso de protección que presentó Juan Pablo Hermosilla, donde se ha hablado de la imparcialidad o la falta de imparcialidad, digamos, de parte de algunos fiscales, como por ejemplo dice el fiscal Valencia. Pero hay que estar atento a la lista, el día de la lista, le digo yo. Porque, a ver, siempre hay una estrategia de la defensa. Y sabemos que también aquí ha sido más público en términos de las filtraciones, lo decía el mismo Juan Pablo Hermosilla. Pues hay que recordar que hay una investigación en curso, hay una persona imputada en prisión preventiva, hay otras aristas que se han dado, como por ejemplo la situación del exfiscal Guerra. Entonces esto le va a dar un elemento más a toda la discusión pública. Sí. Así que la tarde va a estar bien...
Va a estar cargada de información.
Va a estar cargadita. Así que atento, obviamente vamos a estar aquí en su minuto abordando la Induna y Induna.cl.
Totalmente.
Sí. Una de la tarde con 9.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ya, en otros temas, estuvimos conversando durante la mañana con el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad, varios temas, seguridad obviamente, pero entre ellos lo que significa el cambio anunciado el día de ayer, 5 subsecretarías, entre ellas la Subsecretaría de Prevención del Delito. Sale Eduardo Vergara, que ojo, ayer nosotros comentábamos a esta hora de que se había hablado de que eventualmente iba a estar en la carrera parlamentaria el próximo año.
Sí.
Ahora, durante la tarde me pareció bien sorpresivo lo que decía el presidente del PPD, su partido, Jaime Quintana, de que él había estado sorprendido con la salida de Vergara.
Mm.
Entonces a ti te dicen, parece... Claro, puede ser una carta parlamentaria, eventualmente sí, pero que el presidente del partido que lo represente no diga sorprendido de que salga.
Y la explicación también que dio la vocera de gobierno.
Por gestión.
Por gestión. Entonces ahí daba a entender o uno concluye que a lo mejor no había una tan buena evaluación.
Claro, porque si es por un tema de quiere aspirar a otros cargos o desafíos futuros, se lo dice así.
Claro.
O sea, habla por gestión. Habló de todos los cambios en subsecretaría, digamos. Mm. Que podríamos hacer la diferencia en términos de la de justicia, porque aquí hubo un enroque también.
Claro.
Sale Luis Cordero, pasa a la subsecretaría del interior, pasa Jaime Gajardo a...
Ministro de Justicia,
y era subsecretario, y faltaba el subsecretario fijo. Pero bueno, independiente. Subsecretaría de Prevención del Delito, sale Eduardo Vergara, entra la exalcaldesa de Peñalolén, ya ex, porque renunció evidentemente, Carolina Leitao. Y ayer algunas críticas con respecto a si tendrá la experiencia, o sea, de experiencia alcaldesa, para qué decir, tiene de sobra, pero en términos de seguridad para enfrentar este cargo, que de hecho desde la oposición, la figura de Vergara fue fuertemente criticada durante mucho tiempo. ¿Qué dijo el senador Iván Flores? Escuchemos lo que dijo aquí en Duna.
No sé qué tanta experiencia tenga en materia de seguridad, ¿no? Sí tiene en el tema municipal, pero no sé qué tanto sepa de seguridad propiamente tal. Nosotros necesitamos hoy día equipos especializados a cargo de la conducción de instituciones que son especializadas, entre comillas, porque nuestros carabineros, por empeño que le hagan, y hay que ponerle soporte, resulta que han estado intentando prevenir delitos que son delitos nuevos, y los están haciendo con tecnología vieja y con tácticas viejas. Entonces, la adecuación de las policías a las formas que tienen las organizaciones criminales que cometen crimen organizado es una cuestión completamente distinta, y hay que andar muy rápido en esto.
El senador Flores además hablaba de la Subsecretaría de Prevención del Delito y apuntaba a que sus resultados no son muy significativos, principalmente por un tema de recursos. Mm. Ahí dijo, el tapón es la DIPRES. El principal tapón del gobierno es la Dirección de Presupuesto. La entrevista completa la pueden revisar en duna.cl.
1:12.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y un mensaje al Congreso Nacional relativo a la tramitación de ley de presupuesto envió el presidente Gabriel Boric. Todo esto en el marco de una alocución en la ceremonia de la primera piedra del Instituto Teletón de Ñuble. Lo que decía el presidente es que agradecía esto, el sentido de unidad que genera la Teletón, y que ojalá fuera contagioso a las esferas de la política. Por ejemplo, dice... sanador el presupuesto que se está discutiendo ahora y que nos está rechazando en este momento varias partidas. Con esto dirigió sus palabras de alguna forma el senador Gustavo Sangüesa de la UDI, quien se encontraba presente en la audiencia junto a la senadora Loreto Carvajal del PPD. Ambos representaban, por supuesto, representan a la región. Y enseguida reparó que si el senador estuviera allá, estaría votando a favor. No les quepa duda. Y con ella apuntó a los que están allá en Valparaíso en este momento. El senador Gustavo es muy colaborativo y Loreto también. Con los dos senadores de acá trabajamos en conjunto permanentemente, así que muchas gracias por esa pega, decía el presidente. Cabe destacar que en el momento en que el presidente Boric aluda al erario del próximo año, en el Congreso aún no se rechazaban acápites del presupuesto. Recientemente se rechazó la partida del Ministerio de Defensa, y en su discurso el presidente también destacó que lograron sacar la ley de cumplimiento tributario, que va a permitir una mayor readecuación, y destacó la presencia de la ministra de Obras Públicas, porque dice que ha costado levantar la economía y ha costado levantar sectores como, por ejemplo, de la construcción. Así que es parte entonces de las palabras del presidente Gabriel Boric, que me imagino está preocupado viendo cómo se va moviendo el proyecto de presupuesto 2025.
1:14.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, déjame tomar el tema de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que me faltaba también una reacción, porque ayer desde el PPD también hubo algo de molestia. Molestia no tanto por los nombres, sino por el cambio, claro. sale Eduardo Vergara, PPD, entra Carolina Leitao, ex demócrata cristiana. Entonces, tú sabemos que los cargos en el gobierno, los partidos oficialistas siempre ahí tratan de que se mantenga dentro de su fila, digamos.
Totalmente.
Si sale un PS, que entra un PS, si sale un PC, y esto es transversal, o sea, con gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, no estamos contando nada nuevo. Ayer hubo cierta, claro, al final desde el PPD, algunos actores del partido decían, bueno, obviamente esto es facultad del presidente, no tenemos nada que ver nosotros, pero nos hubiera gustado que. Habló el día de hoy el ministro de la Subsecretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, que abordó la molestia y sorpresa que acusó el PPD con respecto a la salida de Eduardo Vergara y la inclusión de Carolina Leitao. En ese sentido, Elizalde dijo que quien evalúa el trabajo de los ministros, ministras, subsecretarios es una atribución exclusiva del presidente, así que independiente de las opiniones que pudiera generar las decisiones conforme a la Constitución, a él, el presidente, le corresponde elaborar el gabinete y definir los cambios. Dijo que siempre están conversando como gobierno a propósito de las aclaraciones públicas, le ha tocado conversar con algunos presidentes de partidos del oficialismo, particularmente el PPD, pero lo que quiero destacar, dijo Elizalde, es que hay una disposición de seguir contribuyendo al trabajo y al éxito del gobierno de alguna manera desdramatizando. Dijo, he visto más bien una buena disposición y el ministro además consideró que las críticas sobre la falta de competencia que escuchábamos de la ex alcaldesa de Peñalolén para asumir el cargo no da cuenta de la destacada y larga trayectoria que tiene. Mira.
1:16.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Vamos a tener visita ilustre. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a visitar nuestro país el próximo 19 de noviembre. Se quedaría en Chile hasta el 22, según lo que está programado, y todo esto en el marco del G20 que se va a desarrollar en Brasil, en Río de Janeiro, entre los días 18 y 19 de noviembre. Es en ese contexto entonces que el presidente de Francia va a visitar primero Argentina, según lo que están informando, por supuesto, los medios argentinos. Debería pisar suelo trasandino el 16 de noviembre para luego ir al G20 y después venir a Chile ya el 19. Durante su estadía en nuestro país se reunirá con el presidente Gabriel Boric y según lo que dice Macron tendrá una actividad oficial con el Poder Legislativo que podría ser en Valparaíso o en Santiago, eso está por definir, pero hay que mencionar que esta visita es de carácter oficial y la cumbre del G20 representa la conclusión del trabajo realizado por el país que ostenta la presidencia rotatoria del grupo. Es el momento en que los jefes de Estado y el gobierno aprueban acuerdos negociados a lo largo del año y señalan las formas en hacer frente a los desafíos globales. En Brasil, la cumbre de líderes del G20 está prevista para los días, como les comentaba, 18 y 19, en Río, con líderes de los 19 países miembros, más la Unión Africana y la Unión Europea. Así que son datos que se van revelando respecto a la visita de Emmanuel Macron a Chile.
1:17.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En materia internacional siguen las declaraciones, los análisis, la sorpresa, el... De hecho, se está muy a la expectativa de cuál va a ser el equipo de trabajo que va a tener Donald Trump.
Elon Musk va a estar ahí.
¿Cómo qué? Esa es la pregunta.
Claro.
No, porque a veces puede ser como un asesor. Más
yo
que un secretario
que
de...
un cargo. Toda la campaña que le hizo a Donald Trump.
Pero yo creo que tiene harta pega entre SpaceX, Tesla... Bueno, para eso tiene gente que trabaja,
que trabaja para él.
Para ser dueño del rancho. Sí, es verdad. Tienes toda la razón.
Yo creo que aspira a un cargo.
Asesor científico, no tengo.
Cualquier cosa, pero claro. Un cargo quiere.
Bueno, ahí la familia también, que ya en el primer gobierno muchos de los asesores eran parte del núcleo más familia cercano, íntimo. Trump. Sí. Bueno, pero independiente de eso, es bien interesante las reacciones que se han dado a nivel internacional, entre ellas la de Venezuela. Entre ellas la de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que ya le tocó un gobierno de Donald Trump. Recordemos que las críticas eran de día a día al señor Trump, como decía en su minuto. Y fíjate que allí, en las últimas horas, el presidente de Venezuela planteó que la llegada de Donald Trump puede ser un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Al recordar que ha habido tensión entre ambos, y yo insisto, me acuerdo patente de un lado para otro. Dijo lo siguiente en la televisora estatal BTV, Nicolás Maduro. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe. Espera que esto cambie el mandato que va a comenzar el 20 de enero del 2025 al 2029. En tanto, Maduro dijo que si bien ha habido tensiones o tirantes en sus relaciones con Trump, se ha solidarizado con él cuando han atentado en su contra. En julio, cuando Trump fue blanco, de hecho, del intento magnicidio en Pensilvania, Maduro fue uno de los líderes mundiales que condenaron el crimen. Dijo en esta entrevista: no dude ni un segundo en solidarizar y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Oye, pero otro mundo.
Totalmente. Bueno, vamos a ver cuando ya Trump asuma como presidente y cómo van a estar las relaciones entre ambos países.
Con el señor Trump.
Oye, a propósito de Donald Trump, él prometió que iba a terminar con la guerra en Ucrania. Eso fue lo que dijo.
Bueno, que dijo antes. O sea, dijo que si él hubiera estado en la Casa Blanca en vez de Joe Biden, no hubiera habido guerra en Ucrania.
Pero dijo que le iba a terminar.
Y dijo que le iba a terminar. Hablará con... Ahora, ¿cómo termina? Esa es la pregunta, porque muchos análisis dicen...
Bueno, a eso iba. El Vaticano aplaudió claramente que Trump quiera terminar con las guerras, pero dijo, nadie tiene una varita mágica. Sí. Es lo que están diciendo desde el Vaticano, lo dijo Pietro Parolin, que aseguró que ni siquiera el futuro presidente de Estados Unidos tiene una varita mágica para acabar con las guerras, al tiempo que le deseaba mucha sabiduría para poder gobernar. Fue interpelado también por la prensa a la salida del encuentro en la Pontificia Universidad Gregoriana, que junto a la Embajada de Suiza organizaron un congreso, y ahí... es que da estas declaraciones, dice que le falta humildad, mucha voluntad, hace falta realmente buscar los intereses generales de la humanidad. Le preguntaron por la frase pronunciada por el futuro presidente de Estados Unidos, que tras su victoria dijo, no empezaré guerra, sino que las pararé. Parolin dijo, bueno, que así sea.
Hágale.
Pero nadie tiene la varita mágica. Así que las declaraciones del Vaticano a propósito de Donald Trump y su triunfo durante esta semana.
1:21 PM. Nos vamos, como siempre, recordándoles que todos nuestros contenidos están en duna.cl. Pero antes,
les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la Triple Corona y la certificación BGA, que avala la calidad académica. La Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Gracias por acompañarnos aquí en Ahora en Duna. La invitación a que sigan con nosotros, porque ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes. We'll be right back.